Hoy quería hablar con el doctor Alarcó, aparte del senador,
encantado.
El político que lleva... ¿Cuántos años lleva en política, Antonio?
Fueron muchos, ¿eh? No mucho. Yo entré en política activa real, en el 2006. Cinco, perdón. Justo con Manolo Domínguez. Con esa abandonada. Gracias a todo el día hablando conmigo, Tita Díaz, Pepe Casaña, Chicho Miranda, Cristina Tabillo, que iban a mi consulta, no a preguntarme por cosas médicas, sino que por qué no estaba yo en política. O sea, que estoy en 2005. No es mucho, ¿eh?
Pero has tocado casi todos los palos, menos el gobierno de Canarias.
Sí, no, bueno.
Has estado por el Cabildo, has estado por un ayuntamiento.
Sí, empezamos en el Cabildo, que fue muy bien. Empezamos una gran institución en el ayuntamiento y en el Senado. No, está bien.
Ámbito insular, ámbito local, ¿sí? Y ámbito nacional.
Exacto, y en un momento determinado local e insular juntos, que creo que es muy importante, porque la posibilidad de ser, por ejemplo, como fui vicepresidente del Cabildo y senador, es la misma circunscripción política y además se potencia las dos cosas, porque tienes muy buena, hay que trabajar mucho, porque tienes muy buena información de la isla en los dos vertientes, las soluciones nacionales y las soluciones locales, y se potencian uno con la otra. Es verdad.
Bueno, ayer el Partido Popular, yo le estuve observando desde la trinchera y me sorprendió mucho porque vimos... yo analizo tres posiciones, la de Feijóo, la de Mañueco y la de Ayuso.
Ya.
Tan diferente... Y bueno, desde luego, desde mi punto de vista de ciudadano, que no tengo decidido mi voto,
ya.
No votaría nunca a Mañueco.
Ya.
Dudo entre votar a Feijóo, pero Ayuso cada día me gana más.
Bueno, efectivamente, yo conozco muy bien a Ayuso, muy bien. Yo me acuerdo traer a Ayuso, la conozco muy bien. Ahora también es verdad que con esta presidencia que tiene y tal, es más está más a distancia y no era tan abordable como antes. Pero yo me acuerdo traerla a Tenerife y a La Palma cuando ella llevaba redes del partido. Una chiquita delgadita, con el pelito rizado, por cierto, muy agradable, que nos enseñaba al resto de los políticos de redes, hablar de redes. Y eso hace unos cuantos años, 2008, 2009.
En la época de Esperanza Aguirre, ¿no?
Exactamente. Y bueno, y Esperanza Aguirre fue mi madrina cuando a mí me promocionaron para el Senado, en el Comité Electoral y en Tenerife y en Madrid. Tenías derecho, entre comillas, a elegir quién quieres que te presente, te decían. Y yo elegí Esperanza Aguirre. En dos ocasiones, un éxito absoluto. Y ella trabajaba con Esperanza Aguirre y bueno, una chica, una vitalidad enorme. Pero yo creo que aquí es importante, yo espero convencerte de aquí a las elecciones, con plena libertad, de que merece la pena tener el voto útil. Yo no digo ideológico, que ahí no te voy a entrar, nunca entraría. También te intentaría convencer, porque los liberales estamos convencidos de esto. Pero creo que es muy importante tener claro qué es lo que está pasando, ¿no? Y lo que está pasando es que creo que no nos merecemos el gobierno que tenemos. Independientemente de la ideología que uno tenga, creo que este gobierno ha pasado la línea roja muchas veces, está sometiendo y sigue sometiendo. Las noticias de hoy son terribles, ¿no? El Poder Judicial es terrible, las sentencias definitivas del Tribunal Constitucional, aunque podrá recurrirse a Europa, son terribles. La del aborto, la de la eutanasia.
La ley de educación, que la avalan totalmente hoy, me parece.
No, pero bueno, sí, pero yo creo que si te fijas, el Partido Socialista, no, el pedrosanchismo junto con Podemos, que yo creo que hay que separarlos ya, están haciendo una ingeniería social de tal magnitud, creo que es lo que están haciendo, que el que gane legítimamente, quien gane, quien los ciudadanos españoles decidan, no se va a poder mover. Si lo analizan, no se va a poder mover. Falta todavía otra ley que ya se aprobó, que es la ley universitaria, que yo estuve de ponente. Es destructivo para la universidad. No para la universidad, uno que piense uno de izquierda, de derecha, conservador, no. Para la universidad, el hecho universitario queda truncado y de absolutamente...
No se preocupa de la calidad de la educación, ¿verdad?
No, ya no la pone, sino ya empieza la manipulación. Puede ser rector alguien que no sea profesor. Tiene el derecho que los campus sean distintos y que hayan declaraciones ideológicas en la universidad. Bueno, algo que no hay por dónde cogerlo, de verdad.
¿Y hay voluntad del Partido Popular de retroceder todo este tipo de legislación,
sí,
que nos están metiendo por la puerta atrás?
Sin duda, no digas ninguna, sobre todo porque es que son claves, son vitales para este país. ¿Cuál es el problema? Que son tantas, tan profundas y tan seguidas las leyes que hay que modificar de forma inmediata si los ciudadanos nos dan el apoyo, que no sé si hay tiempo. Es que cambiar una ley no es hacer como hacen ellos. Cuando digo ellos, digo el pedrosanchismo, ¿eh? Con todo el respeto a un partido socialista que ha sido clave en la transición española, clave en la democracia española, y que ha sido el que partido que más ha gobernado en este país porque los ciudadanos han querido. Es terrible todas las leyes. La ley trans, desde el punto de vista médico, es intolerable. Sí es sí. Mejor no hablar. Si quieres hablamos.
Las consecuencias han sido.
Y la que sigue siendo, no, y sigue
las
viendo.
Que seguirán siendo para siempre.
Para siempre. Bueno, aproximadamente se aproximará a unos 4.000 violadores, pedrastes, todos.
Que son los que están en las cárceles.
Que están,
y que van a ir saliendo.
Y que van a ir saliendo.
Aceleradamente.
Y va reduciendo. La ley trans, la educación, la eutanasia. Ojo, se ha aprobado la ley de eutanasia. Se ha respaldado la ley de eutanasia total. Terrible.
El tema de las nacionalizaciones express que están abriendo hoy en la portada del periódico ABC, eso ha pasado por sin pena ni gloria y es peligrosísimo.
Pero peligrosísimo. Bueno, entre otras cosas ya se han localizado casi 500.000. Y lo que va a hacerse más.
La reducción de la malversación, si no te lo llevas al bolsillo, se lo llevas a otro.
No, porque
eso es una...
¿qué es eso? ¿Pero qué es eso? La sedición. Bueno, en definitiva, es todo una ingeniería social.
Sí, que es una hoja de ruta planteada y planificada. Que no les quepa la menor
decir
duda.
Que están improvisando.
No están improvisando.
Yo creo que es algo más que gobernar.
Y queda la de familia, que está por ahí danzando, que tiene también mucha guasa. Y la de vivienda, que también tiene mucha guasa.
Que también, bueno, quieran, pero ya con lo que se ha hecho, el próximo gobierno que venga, que estoy convencido, los españoles decidirán lo que estimen oportuno, que no va a ser este, tiene un trabajo tan importante de cambio de esa ingeniería genética, yo creo que malintencionada, por el control y cambiar el rumbo de la historia de este país, que no la van a poder hacer. Pero que va a debilitar la acción de gobierno diaria. Se lo dice alguien que estoy convencido de que vamos a gobernar. Estoy convencido. Yo creo que eso sí va a ser así. Pero si no ocurre nada nuevo, aunque la unidad de tiempo en política, tú sabes, que ha cambiado. Antes era una legislatura y ahora es un minuto. Estamos aquí en la radio.
Cosas cambian muy deprisa. Muy deprisa.
En un minuto. Bueno, el otro día, ayer, ¿cuándo fue la moción de censura?
Ya parece que hace un mes y fue esta semana.
No fue esta semana. Yo estaba allí, yo vine el jueves por la tarde a Tenerife. En el mismo acto que estaban bajando los diputados de todos los partidos, las escaleras del Congreso, hubo una rueda de prensa de un tema gravísimo, que creo que va a ser gravísimo, que hay unas consecuencias detrás, que es la directora de la Guardia Civil. Eso no está improvisado.
Dicen que llevaba 10 días dimitida. No, y que estaban pendientes de que...
No, pero no está dimitida, porque es que hay ahí. Ahí hay mucha tela marinera. Esto no es algo simple de lo que está ocurriendo. Igual que el caso de mal llamado de Canarias.
Pero el marido, algunas voces dicen que es teniente coronel de la Guardia Civil, y yo creo que no es teniente coronel.
No, yo no lo dejo.
Alto cargo del Partido Socialista y asesor de consejero.
En Andalucía. Con lo cual, bueno, todo eso, ahí hay palabras mayores, porque exigir en estos momentos que se cambie, porque sí. Además, con una puesta en escena abyecta, en donde alguien que dice que dimite porque su marido hizo, por si acaso, que casi llora, con todos los guardias civiles, todos los altos cargos de la Guardia Civil detrás, me parece que es algo bochornoso que tendrá que ver la Guardia Civil, los cargos detrás.
No tiene nada que ver.
La utilización de los cargos. En definitiva, bueno, estamos viviendo una época como la que estamos viviendo.
Yo no creo que quieran destruir la Guardia Civil, ¿eh?
No, ni mucho menos.
Vamos, pero dañarla la están dañando mucho.
No, la están dañando mucho. No, y sobre todo desviando el tema. Yo creo que la Benemérita es un cuerpo que ha demostrado quiénes son, lo que han hecho y lo que van a seguir haciendo. Ahora bien, evidentemente el caso del general de dos estrellas, que en España había cuatro.
General Espinosa.
Espinosa, con lo que ha ocurrido es un daño terrible, irreparable.
Que está en la cárcel, ¿eh?
El único que está en la cárcel, que para mí es el...
Y Servicios Internos de la Guardia Civil está trabajando duro, ¿eh?
No, es que además, yo tengo, bueno, mis años en política, yo tengo unas relaciones exquisitas con la Guardia Civil en general. Yo no me pierdo un acto como senador de la Guardia Civil mientras pueda. De siempre. Y evidentemente los servicios de inteligencia, como tú dices, de los guardias civiles, yo no diría temibles, pero sí diría que son increíbles.
Implacables, además.
Implacables.
Ahí no hay favores que pagar.
Y además ahí se enteran de todo. Con lo cual está todo así muy 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 mal. Que yo lo más lo uno, este caso también, con el caso del conseguidor. Esa es una opinión personal mía. Y además, el nivel de lo que ha ocurrido con el caso, me estoy desviando de lo que estamos hablando, pero bueno.
Y de lo que yo quería hablar, que quería hablar de sanidad.
Ahora lo hablamos si quieres. El tema de el que manda el nivel de lo que ha ocurrido no está en Canarias. Está en el Congreso de los Diputados, pero está en el general de la Guardia Civil. Un general de dos estrellas, que hay muy pocos en España, de división, que se deja llamar papá con un grupo de personas que no voy a clasificar.
Pero ahí te dan sus actos y podemos formar opinión por sus actos.
Sí, no importa, pero que se deja, quiere decir que es algo muy gordo. No es cuestión de que digan leche o no leche, que anuncien leche de vaca en el Senado, en el Congreso. No, no, es cuestión de mucho más. Y yo creo que hay que llegar hasta el final. Y es exigible que lleguemos. Y yo creo que vamos a llegar. No sabemos todavía el listado de visitas oficiales que ha habido. No nos han dejado ver, nos tendrán que dar, lo podrán manipular, pero esto está clarísimo porque el control es de la policía. Quiero decir, es muy grande. No está el problema en Canarias. Están centrando en Canarias, por cierto, en Tenerife. El problema fundamental es están engendrados en Madrid. ¿Dónde? En la sede de la soberanía nacional. Que seguimos sin tener el listado, que no dejaron entrar en el
despacho. No, el escándalo es grande. Y además yo estoy de acuerdo contigo que esto de lo que ha pasado aquí en Tenerife ha sido casi casual.
Yo creo que es casual. Bueno, casual.
Y
es,
que de por ahí ha salido.
Es un acto de celos. Qué curioso, es un acto de celos.
Y puede destapar mucha trama.
Y yo creo que hay mucha trama, lo digo de verdad, me duele.
No, no,
me duele porque afecta
los perfiles,
todo.
Como bien dices, el perfil del Navarro Tacoronte, el perfil del Taiset Fuente y el perfil del Tito Berni,
es que,
dice, estos no son madre y padre de nada, no, estos no, son...
Esto es algo mucho más serio. Bueno, ayer salió que Pachi López había estado también cenando en ese...
O sea, así estaba de enfadado,
sí, hizo un histrionismo innecesario que yo creo que estuvo brillantísimo en ese caso concreto del profesor Tamame
con la cafenitrina,
con la cafenitrina,
¿no?
que por cierto hoy sacan la cafenitrina, los efectos secundarios de la cafenitrina, porque hay cafenitrina circulando que es falsa.
¿Te has enterado que Tamame está vendiendo por 5 euros el discurso? Sí. En Amazon.
Sí, no me digas que es único. Yo conocí a Tamame. Bueno, no soy amigo, pero conozco a Tamame universitariamente hace muchos años. Económicamente, y yo no soy economista, he leído el libro de él, el fundamental.
¿Lo has acabado?
Bueno.
A mí me resultó tedioso. Pues,
no, yo tengo una costumbre de leer, no, yo no me leo casi, los libros enteros me cuestan. Yo he aprendido a leer un poco transversal. Porque así aprovecho el tiempo, y lo he hecho. Y bueno, lo conozco, ¿sabes dónde lo conozco? De la tertulia de la 13 Televisión, la 13 ahora, de Intereconomía anterior, donde coincidí alguna vez con él en la tertulia. Bueno, un tío peculiar, un tío muy llamativo, y ayer, leyeron antes de ayer, las cosas que dijo en la respuesta, que fue para mí lo más importante, fue simpaticísimo, es que simpático y duro, porque dijo frases muy llamativas y muy importantes, y una de ellas fue a Pachi López, que lo dejó tocado del ala, tocado, y al valenciano también, que estaba un poco nervioso.
No, la verdad es que a veces uno tiene sensación agridulce en lo que ha pasado, ¿no? Es decir, pero si se abstrae un poco y reflexiona, yo creo que ha sido positivo que una persona normal, que no perfil habitual político,
sí,
en la sede de la soberanía popular, se exprese en los términos, aunque sea, sí, gracioso.
Ya, ¿sabes lo que pasa?
Pero es curioso e interesante. Se puede analizar, se puede sacar muchas
cosas. Yo no digo que no, una vez ocurrido, de luego, nunca hubiera propiciado una moción de censura, nunca. La moción de censura, evidentemente.
Además, hay que buscar las partes positivas, hay que sacar las conclusiones positivas.
Yo te la acepto ya, una vez ocurrido, pero a mí, si a mí me hubieran dicho, tú pudieras hecho una moción de censura, nunca, en estas condiciones. Segundo, no fue a la moción de censura, que en España es positiva, tiene que ser positiva, no fue al señor Pedro Sánchez, fue simplemente a Núñez Feijóo, era el intento. El intento de Vox, creo que equivocado, con todo el respeto, equivocado, igual que se están equivocando, ayer se equivocaron en Madrid gravemente, porque si no tienen el objetivo claro de qué es lo que quieren, y el objetivo claro es que tenemos un gobierno malo. No es que, no por socialista, sino por malo. Y después el que quiera criticar el socialismo, que lo critique. Creo que ha sido equivocado, de verdad. Y al final, la conclusión es que, ¿cuál? Pues eso. La conclusión, ¿sabes cuál es? Tamames. Que ha ido un hombre libre, nombrado por un partido que no representaba a ese propio partido, que tiene, por cierto, de origen comunista, que es un hombre intelectual, que... Y nada más. Por cierto, ayer sacó un medio de comunicación las veces que se nombró a Feijóo, y creo que fueron 200 veces.
Y no estaba el nombre.
Creo que ha sido un acierto. No estaba, no es diputado, aunque podría estar. Los senadores podemos estar ahí sentados tranquilamente. Y creo que el resultado final es desviar de los temas fundamentales que estamos en España en estos momentos, quitar el ritmo del conseguidor, de la corrupción, etcétera. Y la actividad legislativa también se ha interrumpido. Y ahora, bueno, también es verdad que está durando poco. Y vamos a ver por dónde vamos.
Bueno, yo quería hablar hoy de una cosa que me parece importante, uno de los pilares del estado del bienestar, que es la sanidad pública privada y la rivalización que es, o la radicalización de los dos conceptos, cuando en mi humilde opinión son completamente compatibles y que el sistema sanitario perfecto sería una simbiosis entre ambos dos.
Pero lo dice así Europa, ¿no? Y un tema que me alegro que saque el tema sanitario primero, porque soy sanitario. En segundo lugar, es el primer problema que tienen hoy los ciudadanos españoles.
Yo creo que es el primero.
No, de verdad. Dice que está casi empatado con la economía. Nunca había ocurrido. Nunca había sido un problema la sanidad en España en los últimos 10 años. Al revés.
La corrupción en el octavo lugar, fíjate, con la que está cayendo. Sí, con la que está cayendo.
Con la que está cayendo. Bueno, eso es muy, 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 muy español, muy latino. Bueno, y eso. ¿Y qué ha ocurrido con la sanidad en estos momentos? Bueno, pues muy sencillo. Aparte de que la pandemia COVID, que no ha terminado, lo dejó devastado. La gestión de la pandemia COVID en España ha sido la peor de Europa. Está tocadísima porque hay una manipulación enorme y porque efectivamente los últimos años de legislatura, nunca había ocurrido en España que en 4 años de legislatura haya 5 ministros de sanidad. Eso demuestra el fracaso de la gestión sanitaria de este país. Y que en Canarias, en 4 años de legislatura, 7 directores del Servicio Canario de Salud. Eso demuestra que, por un lado, el Ministerio de Sanidad, que tiene una gran misión que cumplir en España, independientemente de las transferencias, ha sido una lanzadera política y que ha sido un fracaso. No hay forma de llevar ningún plan nacional importante de reconstrucción psicológica, de tratamiento de la soledad, del plan de la pandemia más importante de la obesidad y la diabetes. No hay ninguna forma de llevarlo con 5 ministros. Por cierto, a cada cual para mí peor. Peor, lo digo con todo respeto a las personas.
¿O algún médico entre esos ministros?
No, ninguno. Pero bueno, no es necesario que sea médico.
Bueno.
Los grandes ministros y ministras que hemos tenido sanitarios en la democracia española no han sido médicos. Hemos tenido una gran ministra.
Pero estarían bien asesorados por algunos profesionales.
Sí, sobre todo tener sentido común. Pero bueno, si fuera médico y estuviera preparado, perfecto. Si hubiera sido mejor un médico o una médica preparado, que supiera de política y de gestión, sin duda, pero no tendría por qué serlo. Pero lo que sí está claro, que nunca había ocurrido que fueran 5. Es que la gente no se cae 5 ministros en 4 años.
¿Tanto?
Sí, bueno, todavía el quinto no ha llegado, porque Darias tiene que dimitir, creo que este sábado, creo que la cambian, la tienen que cambiar. Va a haber el quinto.
¿Esto de qué en va? 5 años, pues, incluyendo el gobierno de la moción de censura.
Sí, ya bueno, ahora ¿esto de qué va? Pero bueno, esto nunca ha ocurrido, con lo cual, ¿qué ocurre en la sanidad española en este momento, que está devastada? ¿Qué ocurre con los profesionales sanitarios, que están infravalorados totalmente? ¿Por qué se van? Estamos bien formados, los residentes españoles son los mejores. Tan buenos son los profesionales sanitarios españoles que han descubierto en Alemania, Francia y...
Y en Gran Bretaña hay muchos, ¿eh?
No, bueno, ¿sabes lo que han descubierto? No formar más, sino llevarnos a nosotros.
Que lo formen los españoles, que nosotros lo traemos.
Y sale carísimo formarlo, con lo cual es un tema muy serio.
Que no solamente es el dinero de papá cuando paga la matrícula, que es que el 10%.
Eso no da para nada, efectivamente. Pero bueno, conclusión, está devastado absolutamente. La gestión del COVID ha sido nefasta. Es el país del mundo con más sanitarios fallecidos del mundo en el COVID.
Porcentualmente, ¿no?
No, no, sí,
el más alto
de sanitarios contagiados, yo me he contagiado 2 veces, más alto del mundo, el número de fallecidos proporcionalmente más alto del mundo. Todavía tendremos que hacer esa auditoría que la revista Lancet nos ha pedido que hagamos, y lo vamos a hacer antes o después, donde casi 200.000 españoles que viven en España han muerto precozmente por el COVID y ha dejado esto listo. Y tú sacaste un tema muy importante. Los países signatarios, o sea, el modelo sanitario en la Europa comunitaria está definido, no hay que discutirlo. No se puede privatizar la sanidad pública. Se puede concertar. ¿Por qué no se puede? Porque el Tratado de Lisboa, que yo por cierto participé en Lisboa como senador, dice muy claro en la sanidad, pero muy corto, pero muy claro. Los países signatarios del Tratado de Lisboa, esto viene ya desde Maastricht, tendrán una sanidad de financiación pública. Punto y seguido. Provisión de servicio libre, que lo haga quien mejor lo haga, con un sistema de acreditación. Solamente hay que creer en una sanidad, que es la buena, que puede ser pública, concertada y privada. ¿Cuál es el ideal? ¿Quién crea más salud? La unión de los tres. de todos los recursos, con lo cual no es cuestión de privatizar, sino cuestión de gestionar bien. Y estamos pasando una época nefasta.
Pero es que estamos viendo que algunas formaciones políticas la confrontan, es decir, bueno, o pública o privada. Y yo no entiendo por qué, o pública o privada, no lo llevo a entender.
Estamos en Europa, no, claro que no, es pública. Lo que es importante es, primero, nunca utilizar la palabra gratuita. La sanidad española no es gratuita.
Todo cuesta.
Es carísima, pero es de las mejores del mundo, devastada ahora. Es de financiación pública, que es el concepto importante europeo. A partir de ahí, la provisión de servicios la dará quien lo tenga que dar, sabiendo que es de financiación pública. Sin duda, digo, a de todos los ciudadanos.
O sea, con el sistema público de salud, o a través de una empresa concertada, o a través de una empresa privada de salud. Pero claro, pagado con dinero de los impuestos.
Sin duda. ¿Y cómo? Con un control claro y con una gestión clara. Y esa confrontación es muy demagógica lo que ha ocurrido en Madrid. Uh-huh. Es que en Madrid Ayuso está privatizando la sanidad. Si no puede. ¿Qué ocurre con Madrid, por cierto, en la sanidad? Que es de las mejores sanidades del mundo. ¿Por qué digo que eso? Quien nos mide es la mejor. La última encuesta de capitales europeas, de ciudades importantes europeas, muchas de ellas capitales, que sale, ¿quién tiene mejor sanidad? Madrid, la primera. La última clasificación de los primeros mejores 100 hospitales del mundo, 7 están en Madrid. Quiero decir, ¿se ha privatizado? Ningún servicio se ha privatizado. ¿Se ha externalizado? Sí, los que haya que externalizarlo. ¿Cuál es el problema? ¿Cuál es el problema? Lo que tenemos que dar
siempre
es
que sea con dinero público, como se dice en el acuerdo.
Claro, sí.
La gestión puede ser de lo que sea.
Y después nunca decir la palabra gratuita porque es carísima y la demanda es infinita. Una
como
vida,
el copago, aquel famoso del copago, ¿no?
Una vida no tiene precio, es verdad, es un concepto moral de todo bien nacido, pero la sanidad tiene un coste y es limitado. No puede haber de todo, para todo, todo el tiempo. Falso. Y hay que decir son los ciudadanos. ¿Qué quiere decir lo que estoy contando con esto? Quiere decir que el logro social de la sanidad española es importantísima, que el estado de bienestar español es uno de los mejores estados de bienestar del mundo, no es sostenible en estos momentos de esta manera sin reformarlo, y que es muy 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 importante tener la capacidad de libertad de elección que no se ha incorporado. Pero eso es lo importante de todo esto. Y lo del tema gratuito, que lo usa mucha gente, se cree que es demanda infinita y no puede ser. Conclusión, hay que, una de las asignaturas pendientes actuales del próximo gobierno es reconstruir la sanidad española, que sigue siendo uno de los mejores del mundo. Y doy un dato que aquí lo he dicho muchas veces. Con toda la crisis que tenemos, siendo una sanidad devastada, llevamos 31 años seguidos siendo los primeros del mundo, escuchen, del mundo, por encima de Inglaterra, Estados Unidos, en trasplante. Y yo que estoy en el mundo de trasplante hace 24 años, me siento profundamente orgulloso que el factor de cohesión más importante que tiene este país es el trasplante, donde la palabra N, Organización Nacional de Trasplantes, es la clave, la clave del éxito.
No hay 17 sistemas de trasplante, hay un único sistema.
Claro, es que el principio constitucional, me alegro que saques este tema, el principio constitucional que España tiene 17 comunidades autónomas y 2 ciudades autónomas, no tiene que ver nada con que haya 17 sanidades distintas. No lo dice nadie, lo dice, lo están haciendo
los gestores de cada comunidad autónoma y, no y el Ministerio de Sanidad, que claro, está ausente.
Y lo que quiere decir, de todas maneras, para aclarar a los oyentes tuyos, que son muchos, el que no pueda haber de todo para todo el tiempo significa que tenemos que hacer una cartera de servicios pactada, con un pacto por la sanidad. ¿Qué significa una cartera de servicios pactada? Lo que sea, lo que digamos los españoles. ¿Dónde?
Las prioridades que son.
La soberanía, ¿hasta dónde podemos? ¿Hasta dónde estamos dispuestos? ¿Cuánto nos gastamos en España en sanidad al año? 100.000 millones de euros. ¿Queremos gastar 200.000? Vamos a gastarlo, vamos a aprobarlo.
¿Necesitamos tanques o misiles?
No, digo, lo que quiera, ¿no? O no.
O anuncios de igualdad.
Claro. O anuncios de igualdad, o cambio de sexo, claro. Bueno, ¿pero qué es lo que ocurre con eso? Que es importantísimo dejarlo muy claro. Cartera de servicios significa que todo ciudadano europeo, porque hay que hablar del espacio único sanitario europeo, porque las soluciones de los grandes problemas sanitarios que tenemos en el mundo tienen que ser globales, no vale locales.
Pero con llegar a una tarjeta sanitaria nacional ya me costaría.
Nacional que sea útil. No puede ocurrir que en Canarias se gasten en sanidad 1.100 euros por ciudadano al año y en el País Vasco casi 2.000. ¿Por qué digo que no tiene sentido? Porque es que eso.
Y que en unos lados te paguen las gafas a los niños de 10 años y en otro lado solamente una limpieza bucal,
claro,
al año.
Claro, entonces quiere. O que en algún lado haya cirugía estética, que está en pública no debía existir, y en otros no. En definitiva, hay que pactarlo. Y ese pacto es la que hará que. ¿Y dónde se hacen los pactos? En la sede de la soberanía nacional. no se puede hacer en otro sitio. ¿Qué cartera de servicio? El que digamos. No, yo no le pongo límite a la cartera de servicio.
Pero la que podamos atender la con una prioridad.
Y con una prioridad. Y entonces eso es el pacto que hay que hacer para hacerlo sostenible y equitativo. La equidad y la sostenibilidad son dos conceptos claves para que la sanidad siga siendo buena.